Llegó la sexta entrega nomás de este espacio dedicado al arte audiovisual y hacemos el resumen de la semana pasada, que hicimos un recorrido por la búsqueda humana de encontrar movimiento desde nuestras épocas más remotas. Entonces pasamos por la invención y evolución de este sistema llamado linterna mágica, en primera instancia utilizado por Christian Huygens y Atanasio Kircher allá por los años 1659 y 1671. Primer sistema que animaba espectáculos de público reducido, como el teatro de títeres, creado con una cámara oscura, una luz alimentada por aceite y con chimenea, artefacto muy similar al proyector de diapositivas para aquellos que tuvimos el gusto de conocerlo. Seguimos hablando del recurso de fantasmagoría con Etienne Robertson allá por los años 1790, quien evolucionó el invento y lo llevó al teatro para realizar los primeros inicios del teatro con proyecciones audiovisuales. Luego pasamos por el panorama, invención del escocés Robert Baker en el año 1799, que con la utilización de un dispositivo basado en la linterna mágica, armó una instalación de pinturas que podían proyectarse y verse en 360 grados. Y luego avanzamos al siglo XIX y llegamos al movimiento a través de la reproducción de imágenes, que colocadas una tras de otra daban la sensación de movimiento y comenzaron las primeras nociones de cine tal como lo conocemos hoy en día con las invenciones de Fena Akisti Kope y la intervención de Emile Reynaud en el año 1877 con el praxinoscopio. Bueno, hoy tenemos mucho para hablar. Sí, empezamos por lo que veníamos diciendo, que sí se va a estar estrenando entre el 4 y 5 de septiembre, documental llamado Get Back, dirigido por Peter Jackson, director de El Señor de los Anillos. Fecha de estreno entre el 4 y 5 de septiembre. Recordamos que hoy se cumplen 50 años de la entrega del disco Let It Be. El documental va a contar con imágenes de archivo de las que quedaron afuera de aquella vez, en 1969, en el documental que originalmente se iba a llamar Get Back como este, como el actual, pero en aquella ocasión terminó llamándose Let It Be a secas. Bueno, hoy además vamos a hablar un poquitito de lo cinematográfico y el mito proveniente de la mano del señor Robert Johnson. Hoy estaría cumpliendo 109 años y nos tomamos entre charlas que fuimos teniendo, charlas telefónicas con los dos responsables de este programa, me trajeron a la columna la película del año 1986 llamada Crossroads, protagonizada por Ralph Macchio. Ralph Macchio recordado por la película Karate Kid, protagonista de tal película, y con la dirección de Walter Hill. Bueno, así como venimos hablando con toda la parte técnica que implica el lenguaje cinematográfico, hoy venimos de la mano del género de road movie, género que atraviesa esta película en su totalidad, y este género particularmente, la verdad es que soy bastante fanática de él porque tiene muchos aspectos que son interesantísimos para atravesarlos en su línea evolutiva de un film en sí mismo. Bueno, la palabra road movie viene de hecho de la definición de película de carretera. Más allá de que una película esté atravesada por un trayecto, porque implique autos, motos, elementos de traslado, de transporte, trenes, tiene que también tener rasgos específicos que son también los que se incluyen en este género en particular para que lo sea como tal. Bueno, además de todo esto, entonces lo que voy a hacer es enumerarte un par de rasgos y aspectos que también involucran a un road movie. Entre tanto, por ejemplo, el argumento implica una expedición en un viaje y también en los personajes. Pero a su vez, el personaje a sí mismo tiene que atravesar un propio viaje personal. Bien, entonces lo que queremos decir es que el personaje tiene que tener también una gran motivación, que es lo que nos va a llevar a esta aventura, a estar viviendo con el protagonista y con su coprotagonista, a intervenir en esta cuestión de saber qué es lo que pasa y qué es lo que va a suceder, porque ni ellos saben lo que sucede y nosotros tampoco. Entonces eso es lo que nos lleva a estar en este género tan metidos y tan dentro de la misma película en sí, porque no solo los personajes son los que están viajando, sino que lo interesante también es que justamente el lugar de la cinematografía en este caso es importantísima desde el lado de lo técnico, desde el lado de la cámara. La cámara viaja también con los personajes, está en constante movimiento y está al mismo ritmo y al unísono de nuestro personaje, del momento en el que va escapando de algo, en el momento de que, bueno, tiene que frenar en la carretera y meterse a un hotel. Entonces, este ritmo es completamente enlazado tanto desde la parte cámara como desde la parte personajes. Y a su vez, también en la parte, en lo que tiene que ver la parte guionística, ¿qué es lo interesante? Es que estos personajes generalmente, bueno, tienen algún tipo de relación y se generan algún tipo de enemistades, algún tipo de tensión. Y encontramos también otro lugar interesante que es también su tipo de personalidad. Es muy clave también es que los personajes generalmente tengan un tipo de personalidad totalmente diferente. Y eso es lo que hace mucho más interesante de ver la relación, de conocerla y de tratar de meternos en su juego en el transcurso de toda la película. Bien, ya en breve vamos a seguir hablando un poquitito más de algunos detalles de esta película del año 1986, pero sí lo que quería aclararte es que las películas de road movie vienen directamente ligadas y relacionadas con la tradición literaria de la Odisea Homérica. Bueno, y a su vez también contarte ¿cuál fue la película que dio inicio a este género de road movie? ¿Cuál se la puede llegar a considerar como tal? Ya lo hemos nombrado en, creo que casi todas las entregas, al señor Georges Méliès, el ilusionista, el mago que aparecía y desaparecía cosas. Bueno, este señor hace la película Viaje a la Luna en el año 1902. Que si bien no tenemos autos desde ya ni carreteras, esta película trata de una expedición a la Luna de la mano de un cohete que se lo ve también en pantalla construyéndolo y con un grupo de gente que hace su expedición a la Luna. Película que obviamente que seguro que viste un póster para los cinéfilos tan conocido como es una luna con una cara y el cohete directamente en el ojo. Bueno, esta película, además de considerarse la primera película de road movie, también cuenta con que es la primera película considerada de ciencia ficción. Bueno, esta película es magnífica, búsquenla si no la vieron y si la quieren volver a ver. Tiene muchísimos rasgos que son característicos de una escenografía totalmente pensada visualmente, pensada estéticamente y, bueno, innovadora desde ya por demás. Porque nos vamos a encontrar primero con una luna que tiene cara humana, por otro lado nos vamos a encontrar también con estrellas con caras humanas, es decir, había superposición de imágenes desde las caras, desde las personas, puestas sobre estos seres galácticos. Y además contaba también con escenografías construidas para tal ocasión de manera también magnificada. De hecho, van a encontrar algunos hongos gigantes y, por qué no, también unas muy lindas formas de mostrar vida subacuática de la manera y de la mano de Georges Méliès. Entonces, si bien no contamos con carreteras y con autos y demás, en este caso lo que encontramos como road movie es que hay un grupo, una masa de gente que sí viaja y su objetivo es viajar a la luna. Ese es el trayecto de esta película, con lo cual por eso la consideramos como tal. Ahora bien, vuelvo entonces a la película del año 1986. ¿Qué pasa con esta película? ¿De qué tiene interesante? Esta película es una ficción, no cuenta muchísimo sobre lo que es el mito de Robert Johnson. Después te voy a pasar una data para que busques material donde vas a poder encontrar bien sobre el mito de este señor. Pero sí, lo que tiene de interesante es la participación de lo que tiene que ver con el laburo del actor principalmente, ¿no? Nos vamos a esta película, pero desde ya que hay muchísimo para investigar sobre lo que es la acción del actor, que más allá de una actuación, implica que este actor, este señor Ralph Macchio, les comento, era protagonista de Karate Kid y hoy cuenta con 58 años. Ese niño joven que era karateka, hoy por hoy está teniendo esa edad. Bueno, bien, a lo que quería ir, y sin irme más lejos, es que utilizaron a este actor, pero la particularidad era que él no sabía tocar la guitarra, con lo cual, bueno, dijo, yo voy a aprender a tocar la guitarra. Lo mismo que había hecho con su película anterior, que fue con Karate Kid, que el pibe no sabía, o sea, no daba una piña de karate ni por casualidad. Lo aprendió para la película. O sea, es decir, tuvo un asesor que laburó con él al mismo tiempo para poder trabajar al personaje. Lo mismo hizo con esta película. Quería hacer eso y obviamente que le dijeron, bueno, no puedes aprender la técnica de guitarra tan rápido porque realmente tiene muchísimo protagonismo este personaje en su forma de tocar la guitarra, era como un genio de la guitarra. Entonces lo que hace su asesor le dice, apoya los dedos, yo te voy a decir de qué manera vas a apoyar los dedos y de qué manera entonces vamos a engañar a través del cine como que vos sos el que estás tocando la guitarra y después arriba te vamos a poner la música original. Así que bueno, con algunos aspectos más y algunos aspectos menos, como decir si coinciden los dedos con lo que está tocando, nos vamos directo a que el señor este actor tocaba la guitarra. Sin lugar a dudas, era un gran guitarrista y eso es lo que nos hizo creer a nosotros como espectadores. Entonces, ahora sí, para ir cerrando, nos vamos a las recomendaciones de la semana. Lo que te dije hace un ratito, lo que te sugiero es que te chusmes, si no estás suscrito a la N que termina con X, haz una cosa, pedile el usuario a un amigo, familiar, padre o tutor para que te deje mirar este documental que dura menos de una hora. La película se llama entonces La Encrucijada del Diablo. Vas a ver y vas a conocer bastante de la historia de este mito. Segunda recomendación entonces viene de la mano del documental Let It Be, 1969, dirigido por Michael Lindy Hogg. Que, bueno, es un documental donde vas a ver detrás de escena de la grabación de este disco, donde vas a ver a unos Beatles un poco enemistados y se les nota en sus caras. Así que, bueno, anótatela también para agendártela. Y el broche de oro, porque saben que nos gusta el cine independiente, lo nacional y quizás un poco también de lo bizarro. De la vida bizarra que llevamos, que es por otro lado a donde quiero ir con la recomendación. A ver si te escuchaste esta situación. ¿Vos sabías que los Beatles vinieron a la Argentina? Bueno, yo te estoy hablando de los Beatles no con A, sino con los Beatles que se escribían con doble E. Sí, esto pasó y sucedió en la Argentina y lo vas a poder ver en el documental que se llama El día que los Beatles vinieron a la Argentina, documental realizado en el año 2015. Película dirigida por Fernando Pérez y de la mano de Lenerc. Mírala porque parece un sketch en sí mismo, de verdad, no solo por lo que nos hicieron creer a través de los medios de que los Beatles venían a la Argentina, sino también por las excusas absurdas que se pueden escuchar en algunas entrevistas acerca de quién tuvo la culpa o la responsabilidad de lo que había sucedido en la Argentina. Bueno, entonces ahora sí ha llegado la finalización de la entrega número 6 y aprovecho entonces para agradecer también toda la buena onda que están tirando para este espacio audiovisual. Aprovecho para saludar desde ya a la gente de Miramar. Aprovecho también para saludar a la Patagonia, que nos también han tirado como unas puntas para seguir armando columnas muy interesantes. También saludos para una familia muy querida de Uruguay y familia que para mí es mi familia de Vicente López. Gracias por la buena onda y por estar apoyando este espacio. Así que seguimos armando, seguimos creando, seguimos realizando y seguimos haciendo nuevas películas y una gran película de nuestras propias vidas. Así que nos vemos entonces en la próxima entrega que será seguramente la semana que viene.